15 minutos pasan de las 22 horas, estamos abriendo los micrófonos a quien estaba cantando, lo estaban escuchando recién, esta canción ya ha sonado en Planetario. Es la primera canción del que viene a ser el segundo disco de esta dupla, editada por El Robot Bajo el Agua. ¿Quién es El Robot Bajo el Agua? No lo sabemos, pero podemos conversar con uno de sus voceros, que es quien está aquí, Nicolás Kramer. Buenas noches, Mota.
Buenas noches.
Bienvenido, Nicolás. Nicolás, forma parte, sabía decir forma parte, porque, digo, si bien ahora formó aparte, forma parte de Jaime Sin Tierra, del proyecto de Jaime Sin Tierra, de todo lo que significa Jaime Sin Tierra. Hemos conversado aquí en algún momento con representantes de esa banda, primero con dos representantes hablando en nombre de Jaime Sin Tierra, que fueron Federico, Javier Viz. Y Juan Stewart, con quien después volvimos a charlar cuando presentó su disco solista. Ajá. Que se llama Tres, ¿no es cierto? Con quien no habíamos conversado y hablamos ahora es con Nicolás, que además ahora habla, pero ya no en nombre de Jaime Sin Tierra, sino en nombre del Robot Bajo el Agua, que es este nuevo proyecto que despertó en algunos oyentes la semana pasada cuando empezamos a pasar esta música. La pregunta, recuerdo por lo menos dos o tres mails, correos electrónicos de oyentes que dicen, che, ¿qué disco es ese Jaime Sin Tierra? Que no lo conozco, ¿no? De alguna manera estamos introduciendo esta charla por ese lado, porque evidentemente si eso ocurrió entre tres oyentes no es una novedad para ti, que para algunos digan, oh, ¿esto es Jaime Sin Tierra? ¿Qué es esto, Jaime Sin Tierra?
No, no es Jaime Sin Tierra, no es el Robot Bajo el Agua. Cantante de Jaime Sin Tierra, sí, pero no es Jaime Sin Tierra.
Pero vos entendés que ese sentir de una gente que lo escucha también conecta, bueno, evidentemente con la voz de Jaime Sin Tierra.
Sí, es la voz, es el compositor, es el letrista y bueno.
¿Pero te molesta que digan, eso es Jaime Sin Tierra?
No, en absoluto. O sea, para mí es todo muy nuevo, los discos salieron hace muy poco y hasta me halaga en cierto sentido que la gente lo escuche y tenga su voz, mi voz en este caso, como referencia de Jaime Sin Tierra. O sea, la voz es la misma y no me molesta para nada, no tengo nada así en contra de Jaime Sin Tierra, todo lo contrario.
Está bien, Jaime Sin Tierra está en un paz, se podría decir, o sí, está detenido.
Sí, Jaime Sin Tierra está detenido en excelentes términos musicales y humanos, después de 8 años de trabajo y 5 discos, idas, venidas, integrantes cambiados y sobre todo integrantes estables, Juan, Javier y yo, con inquietudes, con necesidades lógicas de personas que crecen y el tiempo que pasa, pero no sé, o sea, no estamos tocando, no estamos ensayando.
¿Se ven?
Nos vemos, de hecho estos dos discos del Robot Bajo el Agua están mezclados y postproducidos por Juan, que se está dedicando en Buenos Aires a postproducir bandas, a producir bandas, muchas bandas nuevas. Juan está haciendo un trabajo así bien interesante de producción, de sonido y como tomando la posta de toda una nueva generación de bandas que tal vez tienen alguna referencia o alguna influencia de Jaime Sin Tierra y que están haciendo cosas interesantes también.
Nicolás, tiene 28 años ahora.
28.
Y de alguna manera tenés, si no me equivoco, 7 discos.
7 discos.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Es mucho?
Mucho trabajo, no sé si es mucho, o sea, mucho trabajo y mucha energía puesta en cada disco, y no sé si es mucho o es poco, para mí es eso, mucho trabajo y mezcla así de cansancio y de un enorme placer porque seguir teniendo cosas para decir y seguir teniendo gente dispuesta, gente nueva, gente dispuesta a escuchar lo que uno hace. Lo último que haría es quejarme.
Cuando hablamos de estos 7 años, coinciden, de estos 7 discos, perdón, y estos años dedicados a la música, que, si no me equivoco, por lo menos con Jaime Sin Tierra, arranca cuando tenés 20 años.
Sí, exactamente.
Antes de los 20 años, ¿qué hacías de música?
Y cantaba en la ducha, literalmente.
Así. ¿No tocabas nada, ningún instrumento, nada?
No, nada. No.
Arrancaste a los 20 años.
Bueno, lo de cantar siempre estuvo en mí, o sea, no sé, siempre canté, jamás necesité preguntarme por qué cantaba ni si quería o no cantar. O sea, de chico, no sé, me ponía a repetir canciones y estaba como la música constantemente en mi cabeza, así de, no mi música, pero como que...
¿Pero estaba asociado con una fantasía de dedicarte a eso o ni siquiera?
No sé, yo recuerdo disfrutar mucho de cantar, o sea, recuerdo en la escuela tener así, no sé, dar el paso al frente en los actos porque tenía como una voz así importante en términos de caudal y bueno, no sé, es raro porque nunca tuve que planteármelo, de hecho me considero como un... Me cuesta considerarme músico, independientemente de que tengo 7 discos editados. O sea, yo soy una persona que hace canciones y jamás me detuve a preguntarme si las tenía que hacer o no. Todo lo contrario, para mí se trata de hacer canciones. O sea, y bueno, es música.
Hace, digamos, 8 años estás dedicado a hacer canciones así, con constancia.
Sí, con constancia, sí, diría.
¿Te dedicas solo a esto?
No, me dediqué... O sea, tuve distintos trabajos, sí, mirando hacia atrás como que me doy cuenta que siempre fui tomando decisiones en torno a lo que tuviera que ver con mi libertad, no solo alrededor de la música, sino con en todo lo que tiene que ver con mi vida. Por suerte pude así tomar decisiones siempre en torno a privilegiar mi necesidad de expresarme, por llamarlo de alguna manera. Pero trabajé y trabajo aún, no vivo de la música, no estoy ni cerca de eso, no sé cómo es.
¿Y es parte del proyecto vivir de la música?
No, en absoluto. No.
Supongo que el proyecto será poder continuar haciendo música.
Sí, sí, y en este momento más que nunca. O sea, creo que la idea del robot bajo el agua un poco es esa, ¿no? Que la música se transforme un poco tal vez en consecuencia y no en causa. Y digo, en consecuencia de mi vida y no en causa de mi vida. Y no por eso restarle importancia, todo lo contrario. O sea, pero me interesa como tocar mucho menos y tal vez grabar mucho más. No sé, es un poco así en este momento. Todo el ciclo de Jaime Sin Tierra fue importantísimo y una escuela bien, no sé, bien interesante. Pero como que para mí un poco el ciclo de las pruebas de sonido y de los ensayos y de todo lo que rodea al proceso de hacer discos, en este momento quiero encararlo de otra manera. Los discos del Robot Bajo el Agua pretenden reflejar eso, ¿no? Simplificar al máximo las ganas de hacer un disco y que el disco sea el lugar de libertad, de experimentación y de placer. No me interesa demasiado seguir tocando y... Digamos que el Robot Bajo el Agua es un proyecto con una ambición muy distinta a la que tenía Jaime Sin Tierra, que sí funcionaba en grupo y con 4 o 3 cabezas, dependiendo de la época, pensando y decidiendo y trabajando en pos de tocar, de que la banda tuviera una constancia de presentaciones en vivo, de que la gente pudiera vernos, de estar siempre como a disposición de quien quisiera tener noticias de la banda o quien quisiera escucharla. En vivo, sobre todo. Y el Robot Bajo el Agua, no, el Robot Bajo el Agua pretende justamente acompañar mi vida y bueno, la suerte que tengo de no poder parar de componer canciones. Entonces, en tanto tenga canciones que me gustan y que yo sienta que tienen que tener lugar en un disco, que iré grabando, pero tampoco es que me planteo a futuro quiero ser músico o quiero... Todo lo contrario. O sea, mientras tenga discos para grabar, los grabaré cuando ya no tenga más ganas o juzgue que el material no es digno, por ponerle una palabra un poco pesada, no grabaré más.
Desde ese punto de vista, Jaime Sin Tierra se caracterizó por una búsqueda así como... En algunos momentos como obsesiva de un sonido propio. En ese punto calculo, de lo poco que sé, que Juan, con toda su cabeza vinculada con la computadora, ¿no? Y con esta, de una manera, el camino que ha tomado ahora de producir y postproducir, pone también sobre la mesa esa, quizás, pauta de trabajo también cuando estaba Jaime Sin Tierra funcionando. Ustedes editan el disco Tren, que incluso me lo dejó antes de que saliera en el mercado argentino, me dejó un CDR Juan con ese disco. Y frenan el tren, se bajan del tren.
Sí.
Decís, ¿qué quiero hacer un tipo de proceso de grabación distinto, quizás que tenga menos filtro, menos mediación entre la canción y el disco terminado, no tanta búsqueda, quizás de una manera más fácil reducir todo en cuanto a que, bueno, antes éramos cuatro, teníamos que poner de acuerdo, ahora no. Somos menos, bla, 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 bla. ¿En qué se traduce concretamente en la diferencia de cómo grababas con Jaime Sin Tierra y cómo grabaste?
Creo que, o sea, tiene que ver con una búsqueda distinta, ni mejor, ni peor, ni, no sé, ni de mayor o de menor profundidad. O sea, la búsqueda pasa a ser otra, de eso se trata. De hecho, los discos de Robot Bajo el Agua fueron grabados cada uno en una semana. Ni siquiera sabía yo que iban a ser dos discos, pero bueno, cuando tuve canciones para un disco, lo grabamos, y antes de terminarlo tuve canciones para otro y también lo grabamos. Y terminó todo cerrando en dos discos bastante redondos.
No en un disco doble, en dos discos.
En dos discos, así es. Sí, para mí son dos discos. De hecho, en Buenos Aires un poco me reí de mí mismo y de lo que significa con siete discos seguir yendo a repartir tus discos a una prensa que todavía no hace eco de la carrera de uno. Y un poco me reí de esto llevando un disco una semana y a la semana siguiente llevando otro. O sea, nadie sabía que iban a ser dos discos, ni siquiera yo, pero bueno, me divirtió un poco esta idea de llevar una semana un disco y que a la semana siguiente ya hubiera otro, como diciendo, no sé, acá hay un trabajo detrás de esto, sin pretender nada especial, pero como me pareció que era una manera interesante de que se hiciera eco del trabajo que había.
Grabado una semana y con condiciones distintas de trabajo.
Sí, o sea, los discos los encaramos... ni siquiera sé cómo los encaramos, o sea, se dio medio inconscientemente. Yo tenía las canciones, hace mucho que no trabajaba con Lucarda, desde los primeros discos de Jaime Sin Tierra. Con Lucas habíamos tenido así una comunicación muy especial en aquel comienzo de Jaime Sin Tierra. De hecho, muchas de las canciones de los primeros discos surgieron de quedarnos trasnochando en la sala y grabando demos de lo que fueron futuras canciones. Y a Lucas simplemente hubo que llamarlo y decirle, quiero grabar un disco con vos, y al día siguiente estábamos grabando con una disciplina interesante y nueva, es decir, de 10 de la mañana a 9 de la noche.
Y una semana entera.
Una semana entera, sí.
Y con un solo micrófono.
Con un solo micrófono, sí, eso es anecdótico.
Es anecdótico, pero define una forma de grabar también.
Sí, sí, bueno, de hecho, en cuanto nos pusimos a trabajar un poco, mi intención fue la de simplificar todo al máximo, al punto de decir, bueno, grabemos con un único micrófono y metamos todas las canciones en la misma base. O sea, no nos preocupemos ni por el clip, ni por cómo suena la batería, ni por qué está haciendo o qué no está haciendo. Preocupémonos por qué sea, ¿no? Y eso fue como llevado al máximo casi de una manera ridícula. En ese sentido, creo que los discos, un poco las letras, un poco los títulos de los discos, sobre todo el título del proyecto, tienen que ver un poco con esta cuestión de burlarse un poco de lo que significa grabar un disco, ponerle título a un proyecto, ponerle título a un disco. Independientemente de que está todo hecho con seriedad, fue como jugar un poco al proceso, ¿no? Cosa que con Jaime Sin Tierra se daba de otra manera, porque era, como te decía antes, un proyecto más ambicioso y los discos tenían estaban arreglados de otra manera y tenían como... no sé, como otro nivel de producción. Grabamos con muchísimos micrófonos y Juan haciendo un trabajo muy, muy importante que me merece el máximo respeto. Se preocupaba de que hubiera un sonido muy, muy determinado y muy preciso, cosa que creo que se escucha en los discos de Jaime Sin Tierra. Y esos discos tuvieron como la idea opuesta, en el sentido de que lo importante era registrar las cosas. De hecho, son prácticamente todas tomas únicas. Y nos fuimos sorprendiendo a nosotros mismos a lo largo del proceso de grabación de ambos discos, ¿no? Fue como, no sé, fueron días así de una comunicación musical y humana absoluta con Lucarda. Me parece que eso se escucha en los discos.
Hay dos discos. En uno aparecen dos robots.
Lucas y yo.
Son ustedes vestidos de robots.
Bueno, ese es otro permiso que nos dimos, ¿no? El de repente decir, bueno... el proyecto se llama El Robot Bajo el Agua y disfracémonos de robots y no sé, saquémonos unas fotos. O sea, es un poco reírse de lo que significa la tapa de un disco, el nombre de un proyecto, el nombre de un disco. Y sin embargo, que esté bien hecho, ¿no? Porque estamos bien comprometidos con el hecho de editar un disco. pero bueno, nos lo disfrutamos y nos divertimos.
Yo tengo los dos discos acá, en uno está los dos robots al borde de una piscina, uno se da cuenta que es una piscina por los azulejos, pero no se ve la piscina, se ve solo el borde y los robots parados ahí al borde del agua. El primero se llama La óptica espacial desde el corazón. El segundo, que vendría a ser la misma foto, pero invertida, porque en realidad lo que se fotografió fue la piscina y el reflejo de los dos robots en el agua, se llama Destrabando la palanca. Escuchamos el primer tema del segundo disco, que se llama Sintiéndome Vivo. Mejor dicho, se llama Sintiéndome Vivo, que no es lo mismo que Sintiéndome Vivo, por lo menos está escrito separado, ¿no?
Claro.
Sintiéndome Vivo. O sea que empezamos por el disco 2, que tiene 5 canciones. El disco 1 tiene 11, o 10, 10, el doble. Bueno, no existe ninguna fórmula, ningún mensaje oculto en este primer disco con 10, el segundo con 5. Salieron así, ya lo explicábamos. Pero vamos a escuchar cómo comienza el primer disco, de alguna manera, cómo comienza esta obra, porque si bien son dos discos, uno lo tiene que tomar como una cosa medio junta, ¿no?
Sí. De hecho, funcionan muy bien juntos a nivel gráfico, a nivel musical. Creo que los dos se complementan, los dos funcionan por separado.
Uh-huh.
De ahí que no hayan sido editados en un solo disco, cosa que la duración sumada de los dos podría haber sucedido,
sí,
de esa manera.
Sí, a mí me resultó curioso, por un lado, porque son dos discos que funcionan como espejo.
Ajá.
La foto de los dos discos de tapa es eso, ¿eh? Pueden ser dos fotos, pero puede ser una, porque si uno los pone así, puede, claro, ser una foto es cortada en medio, ¿no?
Sí.
Es la idea.
Sí.
O sea que ese espejo funciona así, uno tiene 5 canciones, el otro tiene 10, lo distribuye un sello que se llama Zigzag, con lo cual el juego de ida y vuelta también se duplica. Y la primera canción del segundo disco, la que pasamos, se llama Sintiéndome Vivo. Y el primer disco empieza con una canción que se llama Somos Todos. ¿Mm? Arrancas en lo general y te vas a lo particular. Veamos qué pasa.
Somos todos
estoy recibiendo un mensaje de la extranjera que dice: buenas noches, Ferreiro, le pregunto al invitado Nicolás Kramer algunas cositas. ¿Es un disco doble el del Robot Bajo el Agua? ¿No se oxida?
Y el Robot Bajo el Agua, cada uno juzga si es un robot que se oxida, no se oxida, si está hecho para estar abajo del agua.
Bien.
Prueba, mensaje y error.
Parece casi humano. ¿Sigue existiendo Jaime Sin Tierra? Bueno, ya fue respondida esta pregunta, de alguna manera sigue existiendo.
Sí.
Aunque no ejerce.
Independientemente de que nosotros no nos juntemos nunca más, seguirá existiendo.
Está bien. Mañana nos vemos en el show. ¿Venderán el CD ahí? Pregunta el oyente.
Sí, claro que sí.
Bien. El oyente lo pregunta. Se lo responde. Los dos CD van a ser vendidos mañana. La visita de Nicolás a nuestro país tiene que ver con que mañana, en el living, ahí en la calle Hugo Prato, casi Boulevard Artigas, Andrea, es Hugo Prato y la... ¿cómo es que se llama la callecita de atrás? En Hugo Prato está en la entrada, estamos hablando por Hugo Prato, sí. Hugo Prato y la otra. Igual, ¿cuál es la otra, Julieta, la que cruza? Que no me acuerdo, yo me confundo, las calles Provincial Barrés, en diagonal con el Liceo Zorrillo, fácil de llegar. Ahí en el living se va a estar presentando El Robot Bajo el Agua, va a estar La Foca, que es una banda uruguaya, y va a estar Pablo Greenshot, ¿se pronuncia?
Greenhot. Sí.
Greenhot, que es un músico argentino que además colabora con otras bandas, es
sí,
integrante,
bueno,
de algunos otros.
Sí, Pablo Greenhot, aparte de ser un solista bien interesante, es un músico y arreglador de todos los discos en cuanto a los arreglos de cuerdas y demás de Jaime Sin Tierra, uh-huh, y otras bandas también en este momento, uh-huh, en Buenos Aires.
Bueno, en un ratito vamos a estar hablando con La Foca y con Pablo Greenhot, uh-huh, para invitar a todos a ir al living mañana. Mañana a partir, supongo yo, de las 21:30, 22, 23, ¿a qué hora será?
Sí, 23. Pablo tiene la particularidad, él te contará luego, de tocar 100% acústico, entonces va a haber un silencio especial, un horario especial y un clima desde ya muy especial. Él va a tocar arriba, tengo entendido que hay un piano, y La Foca y El Robot tocaremos abajo con electricidad de por medio.
Bien. Es el Hugo Prato y Polié, donde está ubicado el lugar donde se van a dar cita todos estos artistas que estamos mencionando. Recién cuando escuchábamos el disco, mientras sonaba esta canción, conversábamos de algunas de las características de estos discos. Había ya mencionado que los discos, todas estas canciones, estaban grabadas sobre una base única. Lo que no habías estado comentando, y por ahí está bueno que lo comente, son otros juegos internos, otros códigos que uno puede acceder a ellos escuchando el disco mucho, incluso puede sentir que ahí pasa algo y no saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y puede incluso hacer...
Eso sería ideal, que sienta algo y no...
Eso sería ideal. A mí me pasó algo que la primera vez pensé que era el producto de mi distracción, pero la segunda vez que me pasó, dije, uy, acá hay algo que me está haciendo una trampa. Y fue que en el disco 2, por así decirlo, Destrabando la Palanca, cuando escuché la primera vez, cuando le presté atención a la que para mí era la segunda canción, era la cuarta. Uh-huh. Unos días después me volvió a pasar lo mismo y dije, che, pero no sé si estaba distraído acá, pasa algo. Claro, las canciones están enganchadas, ¿qué pasa? Y hay una explicación que en el segundo disco se da, que tú me decías, que el acorde final de la primera canción es el acorde
inicial
de la segunda, y esto se repite entre la segunda y la tercera.
Bueno, entre la tercera y la cuarta, y la cuarta y la quinta, sí, también,
pero
entre ellas ya hay como un juego, sí, de batería, sí, sí, y demás. Sí, sí. Que...
ahí rompe un poco esa conexión, ¿no?
Uh-huh.
Digamos que existe una búsqueda que tiene que ver con el juego, pero también tiene que ver con una manera de hacer las cosas. Quizás, y de alguna forma volvemos al comienzo de esta charla, lo que inventaste fue un sistema de hacer música y de reproducirla y de tocarla para la gente que te permitiera seguir con el proyecto abajo del agua y abajo del brazo durante un buen tiempo, porque el tener todas las canciones armadas en un mismo tempo, tener ese tipo de juegos te permite por ahí, y no es una idea mía, es lo que hemos estado conversando, pero lo quiero sacar al aire, te permite presentarte a a tocar estos temas de una manera mucho más suelta y con algunos mecanismos que te permiten jugar tranquilo sobre una base que se mantiene inalterable, ¿no? O básicamente inalterable.
Se trata, sí, un poco la idea es esta, la base se mantiene constante y casi no importa qué canción toco porque todas funcionan arriba de esa base. De hecho fueron algunas reacomodadas, algunas directamente fueron escritas arriba de esa base, pero sí, me da la libertad de tocar cualquier canción y de que enseguida el acorde con la que termina una me permita enganchar con alguna, sea del robot, sea un cover, sea de Jaime sin Tierra, cualquier canción que me guste, que tenga ganas y que en ese momento empiece con ese acorde, funciona arriba de esta base.
Uh-huh. Eso forma parte de también el proyecto inmediato del robot.
Sí, sin duda, es parte del...
En contenido no va a funcionar así, digamos. Va a salir con una bandita,
sí,
reducida,
una bandita,
pero una bandita.
Pero que efectivamente toca arriba de esta base y la gente no tendrá silencios para bien o para mal de comienzo a fin en el show. Cosa que también genera algo interesante.
No se aplaude.
No se aplaude.
No habría hueco para aplaudir.
No hay hueco. Y es interesante porque es poner a la gente en una situación nueva, independientemente de que sea muy pequeña, pero el hecho de ir a ver a alguien que no da un lugar para aplaudir, sí. O sea, si la gente juzga que hay que aplaudir, que aplauda de todas maneras, bienvenida sea, pero lo que digo es que no está esta cosa de 1, 2, 3 va la canción, silencio, 1, 2, 3 va otra nueva canción. O sea, es un continuo y yo creo que a medida que la gente va escuchando los discos y va relacionándose con las canciones, empieza a reconocer las canciones a lo largo de esta pista, cosa que es difícil cuando vos no las conocés, porque no sabes dónde termina una y dónde empieza la otra.
Uh-huh. Eso también, de alguna manera, te impide presentar temas y hablar entre tema y tema.
Bueno, no tanto, porque siempre hay lugar para quedarse,
claro,
quedarse un ratito ahí colgado en un acorde e improvisar cualquier cosa. Bien. De todas maneras, nunca fui un gran abrazo.
Claro, yo pensaba que Jaime sin Tierra tampoco tenías esa costumbre, ¿no? Uh-huh. Pasaste de estar en un lugar que se llamaba Jaime sin Tierra, que tenía un sello que se llamaba Sin Tierrita,
sí,
¿no? Digamos, pasaste de la ausencia de tierra directamente al agua, ¿no? Hay un cambio de ambiente. Y entre la tierra y el agua, ¿sentís una diferencia en tu vida normal? ¿Eso es un tipo del agua, es un tipo de tierra? ¿En qué vas a España cuando te vayas? ¿Por barco? ¿Por vuelo?
No, voy por vuelo. De todas maneras, hoy cuando cruzaba acá, charlaba justo con Pablo, así con lo interesante que sería cruzar el océano en barco, ¿no? Uh-huh. Agarrar un grupo de libros que uno tenga hace tiempo esperándolo y... Pero bueno, no esta vez, tal vez la próxima.
Uh-huh. ¿Qué cosas te alimentan abajo del agua? Para hacer canciones, lo hablaremos de las canciones.
Y lo de las canciones, como te decía antes, en mí se da de una manera que nunca necesité pensar, independientemente de que con el correr del tiempo efectivamente descubrí en mí una manera de hacer canciones, una cierto tipo de, no sé, de fórmula.
Método.
Sí, método, que ni siquiera sé cuál es, pero sí... Sí, reconozco qué me gusta, qué no me gusta, o digamos que ya tengo herramientas o experiencia como para poder darle la forma que quiero. Pero yo no tengo demasiado en claro qué es lo que me alimenta para hacer canciones.
Recién mencionabas libros. Si hicieras ese viaje a través del océano en un barco con un buen puñado de libros, sin duda ahí podrían salir de toda esa situación canciones, ¿no?
Ajá.
En ese sentido, no sé, tampoco me interesa mucho meterme en tu otra vida, ajá, la que no es pública, pero haces actividades, tus actividades laborales, otras alimentan a la música, es decir, si bien no estás dedicado totalmente a la música, no vivís totalmente a la música, el embudo,
sí,
funciona también volcando cosas de tu actividad.
Sí, es que es raro, es esto que te decía antes, yo no hice nada para escribir canciones y ni siquiera me lo planteo. O sea, para mí, de hecho, me considero un pésimo guitarrista, o sea, y hago de las limitaciones un arma o un caballo de batalla, en el sentido, uh-huh, de que no me interesa hacer solos, de hecho, muchos de los solos de estos discos del robot están cantados o están, no sé, vocalizados tipo ópera, no sé, lo que digo es, me interesa hacer de mis propias limitaciones un, no sé, algo a favor. Y a la hora de ponerme a componer, lógicamente todo lo que me sucede en la vida influye en este embudo del que vos hablabas, pero no es que yo tenga una fórmula ni me siente especialmente a componer. Agarro la guitarra y las cosas suceden. Entonces, no sé, estoy agradecido por eso.
¿Y vos sabés exactamente en qué lugar estabas? No sé si tenés muchas guitarras, pero ¿con cuál guitarra estabas? ¿En qué circunstancia surgió la canción Decime? Decime cuál. Decime un poco el contexto, ¿te acordás?
Bueno, Decime creo que tiene que ver un poco con... tal vez con preguntas de todos los días, ¿no? El hecho, la letra y este Decime algo que me cambie la vida, no sé, tal vez tiene que ver un poco con esto de preguntas recurrentes y de, no sé, de respuestas que uno no sabe si alguna vez obtendrá. No sé en qué situación surgió, pero te diría que es así como, no sé, responde un poco a esto, a toda esta serie de preguntas nuevas que están todos los días y que, bueno, muy lentamente algunas encuentran su respuesta, pero...
Ahí pasamos de un tema al otro, sí. Y nadie se dio cuenta.
Solo yo.
Está por debajo del tema 3, que es el que estamos escuchando. Del Decime pasamos a este, que se llama...
Ichigeri, que viene a ser Te Quiero en alemán. Que bueno, hay otra canción en el primer disco que se llama Te Quiero.
¿Y Kramer qué origen tiene?
Polaco-alemán.
¿Conoces la zona donde viene tu...?
No todavía.
¿Y hablas alemán?
No, muy poco. Ni siquiera como para atreverme.
Bien. El futuro tuyo está asociado con alejarte un poco del Río de la Plata.
Sí.
Y ahora no vas, en una semana.
Sí.
Pero no vas para las tierras de tu antepasado, sino que te vas para España.
Me voy para España.
Para Barcelona.
Sí, los discos salen distribuidos allá y acá también por Zigzag, que es un sello español. Y bueno... en esta nueva libertad que me y nos da a todos los integrantes de Jaime Sin Tierra, el hecho de tener a Jaime Sin Tierra durmiendo, me voy sin saber hasta cuándo ni hasta dónde a tocar estos discos allá.
¿Tus otros compromisos, digamos, laborales que no tienen que ver con la música, te permiten irte para allá?
Sí, me permiten y al mismo tiempo me busqué esta libertad, ¿no? Por momentos asusta, por momentos cuesta, porque no tiene red el hecho de tomarse la libertad de esta manera. Y volviendo a tu pregunta anterior de si trabajo o no trabajo, te decía que todas mis decisiones laborales en términos económicos siempre tuvieron que ver con esta libertad que tengo en este momento. y la verdad yo me estoy yendo sin saber qué voy a hacer ni cómo. Por lo pronto llego con papeles que heredé de mis antepasados alemanes y llego con dos discos para tocar y bueno, mi hermano también está allá, así que es una situación absolutamente inmejorable.
¿Tu hermano además tocaba Jaime Sin Tierra?
Sí, mi hermano fue el guitarrista de los primeros tres discos de Jaime Sin Tierra y de todas maneras grabó en los dos siguientes también cuando ya no tocaba con la banda.
O sea que de alguna manera también tenés otro robot allá.
Sí.
El otro robot de la tapa podría ser él, porque nadie sabe quién está abajo. Bien. Ya tocaste en Montevideo varias veces con Jaime Sin Tierra, lo hicieron en el Planetario.
Sí.
Había ya una simbiosis entre ustedes y ese lugar porque utilizaban el boñato gigante,
claro,
para reproducir en el techo del Planetario,
sí,
la cúpula estelar.
Sí, así, experiencia inolvidable.
¿Dos veces tocaron?
Sí, en ambas ocasiones. Sí, intensa.
¿Te hubiera gustado venir con el robot al Planetario? No.
Claro que sí.
Sí, mira.
Bueno, me gustaría tocar en cualquier lugar que tenga esa cúpula, esa acústica y bueno, ese silencio y esa infinita proyección de estrellas, ¿no? Uh-huh. Bien, bien lindo.
¿Conoces el lugar donde vas a tocar mañana?
Lo conozco, sí. Sí.
¿Te lo fuiste ahora o...?
No, fui en...
¿Hace tiempo?
Sí, fui y bueno, ahí vamos.
¿Y qué pensás?
Que es un lugar donde tocamos y adelante.
Bien. ¿Te parece que el robot funciona bien en cualquier lado?
No lo sé. O sea, supongo que el robot como proyecto sigue también necesitando una gran cuota de intimidad, como tal vez necesitaba Jaime Sin Tierra, cosa que sucedió efectivamente en los planetarios. Pero también el robot es un proyecto que como te darás cuenta por todo esto que charlamos, está más en condiciones de adaptarse a las circunstancias, en cuanto a que es de alguna manera subirse a esta base que está sonando y acomodarse un poco a las circunstancias. De todas maneras, sí, cuanto más íntima sea la cuestión, diría que el robot más cómodo se siente.
Bien. ¿Te parece bien que invitemos a tus colegas?
Bien es poco.
Bueno. Y mientras los invitamos, les vamos a pasar, que están allá, adelante, no muy lejos, pero tampoco al lado. Vamos a escuchar del disco 1, digamos, del disco que se llama La óptica espacial desde el corazón.
Sí, así, canción... imagen que recuerda al Planetario.
La canción que vos quieras.
La canción que yo quiera. Bueno, yo elijo a Iván hoy.
A Iván. Iván hoy no, se llama Iván, ¿no? Uh-huh. Iván, hoy elegís a Iván.
Sí, hoy elijo
a Iván. ¿Esa canción número, sabes? ¿De dónde?
7.
Mira, tenés bien claro...
Bueno, el orden de los temas inconscientemente también cobra una importancia capital en los discos, ¿no? Porque hubo distintas pruebas de órdenes y de sonidos y efectivamente ahora que ya están editados y que ya están fuera de mi alcance, siento que se acomodaron solos y de la manera correcta.
Ahí va. Bueno, estábamos escuchando El Robot Bajo el Agua y ahora dentro del estudio hay otros dos invitados. En este caso, por un lado, de quien habíamos hablado recién con Nicolás, Pablo Greenhot. Yo no tenía dudas de si era Greenhot. Era Greenhot. ¿Por qué Greenhot? ¿De dónde? Bienvenido, Pablo. Buenas noches.
¿Qué tal, Julio? Es un apellido polaco que fue mal escrito o mal pronunciado o mal entendido en la aduana cuando mis bisabuelos llegaron. Así que te digo que es un apellido argentino.
¿Y cómo sería el original?
Parece ser que es Green Product. Ajá. Algo, una fonética parecida.
O sea que de una manera estás al, mira, te sientas al lado de Nicolás, los dos tienen parlados, claro, polacos, ¿no?
Debe ser por eso que nos llevamos bien.
Se llevan bien, se conocen, son amigos, trabajaron juntos en Jaime y Cierro.
Sí, sí, y muchísimo antes también.
¿Qué edad tenés ahora?
Yo tengo 31.
Por otro lado tenemos a Federico González, que es voz y guitarra de La Foca. ¿Cómo le va, Federico?
¿Bien?
Bien. Federico es más cercano porque es montevideano y porque además trabaja acá enfrente. Me acaba de comentar que nos mira por la ventana. Nos mira, digo, mira para la radio por la ventana cuando piensa cosas en su trabajo. Mira para acá. Nosotros nos miramos para allá porque estamos de espalda, ¿no? Pero dos por tres, por ahí nos podemos saludar. Bueno, La Foca es un grupo uruguayo, hemos escuchado música de ellos aquí en otras oportunidades, nunca habíamos charlado con nadie de la banda. Habían participado junto a Jaime Sin Tierra en las jornadas del Planetario. Y la presencia de Pablo, yo no sé si está asociada a otras líneas acá, no tengo.
El Planetario.
El Planetario.
Sí, ahí toqué música experimental.
Ajá. ¿Viniste solo?
Sí, vine con Séptima Práctica, que es una banda de música contemporánea que tocaba hasta hace unos años. Y el segundo Planetario viene solo con mi violín, que es mi instrumento.
¿Este instrumento viene?
Sí, en realidad soy lo que ahora se llama, está de moda, ser multiinstrumentista. Toco el violín, el piano y la guitarra. Y era el proyecto que estoy haciendo ahora, toco la guitarra.
El proyecto que estás haciendo ahora es el del disco este que tengo yo.
Sí, señor.
¿Las canciones son posteriores a tu ingreso en la música? ¿Eras antes un músico así, violinista, y después te pusiste canciones o fue paralelo?
No, fue medio paralelo. Yo tocaba hace un tiempo, bueno, que yo me formé con haciendo música clásica, y fue una carrera universitaria, bastante académica, y mientras tanto, como si fueran pecados de juventud, componía canciones. Y un día tenía, parece, más ganas de componer, más ganas de tocar las canciones que
seguir las partituras,
tocar música acá, ¿no? Pero en realidad es una banda que la que tengo en Buenos Aires, que es una banda que donde toco estas canciones, pero la formación instrumental es como si fuera una orquesta de cámara. Somos unos 10 músicos que tocamos acústico, como te decía, José Nicolás. ¿Sí?
¿Mañana cómo te vas a presentar?
Mañana me presento con el pianista, que es también un multiinstrumentista, que toca el bajo en Robot, es Paul, que está ahí afuera. Y toco con Nicolás Mola, que es un profesionista uruguayo, que es también un viejo amigo.
¿Y vas a tocar con el violín?
No,
con la guitarra.
Con la guitarra.
¿Violín no lo trajiste?
No
lo
trajiste.
¿Y viajaste con el violín?
Pero por ahí mañana conseguimos uno, no sé.
Tenemos que sí.
Sí, una cosa, ¿y podés viajar sin instrumentos, sin el violín, así? ¿No lo traías?
En realidad nunca viajo con el violín, jamás viajé con el violín.
¿Por qué lo cuidás?
No sé, en realidad. No sé si podía.
¿Y cuando tocas el violín?
Cuando voy de vacaciones, que yo te cuento que me vengo de vacaciones acá a Uruguay desde que nací. Fue como desde que tengo 15 años que de vacaciones se me tocó la guitarra y el violín jamás no traje de vacaciones, jamás en 31 años, y no sabría explicarte muy bien por qué, la verdad.
¿Es un violín muy valioso?
No, no extremadamente valioso, un instrumento bueno, pero no un instrumento valioso.
¿No lo extrañas cuando te vas de tu país?
No.
Bien. ¿Qué edad tenés, Federico?
Doble tres.
¿Y La Foca tiene de vida?
Sí, 1-0, por ahí.
¿Tanto tiempo?
Sí, mucho tiempo. Lo que pasa que, como que hay una nueva Foca a partir del año 97, 98, que es un poco la que se conoce poco, la otra no se conoce nada. Nosotros siempre decimos que empezamos de nuevo por esa época, pero en realidad tocamos desde mucho antes.
¿Y siempre se pasó el nombre de La Foca?
Sí, esa fue lo...
Fue un... Yo me equivoco, alguien me comentó, en realidad ya sé quién me comentó, en algún momento me comentó que cuando La Foca tiene este renacimiento al que tú te referís, o este cambio de piel, ¿se dudó en cambiar el nombre?
Sí. Además, hubo varios meses que no tuvimos nombre. Pero al final no pudimos encontrar ninguno. Y de alguna manera dijimos, bueno, lo que pasa es que la banda cuando arrancó tenía otro estilo bien distinto. Incluso se jodía con cuestiones de humor y bueno, por ahí el nombre iba bien con eso. Y después cuando se cambió, dijo, bueno, podemos cambiar el nombre. Y al final no encontramos ninguno que mereciera ser cambiado por la foca y de última tampoco íbamos a ocultar lo que habíamos hecho antes, como una cosa como, bueno, cambiamos y seguíamos con el mismo nombre.
Vamos a escuchar a Pablo Grijot, que quizás... ¿Vos sos muy conocido, este proyecto es muy conocido acá? No. ¿El disco cuánto tiene?
No, el disco tiene... En diciembre.
¿Y cuánto pensás que sonó en Uruguay?
No, no sé. Creo que sonó por mis amigos que lo difundieron, pero todavía no sonó oficialmente. En realidad vengo a debutar con el disco.
¿Cuándo? ¿A dónde vas a ver acá cuando dices?
A La Paloma.
¿Siempre a La Paloma?
Sí. Por supuesto que también conozco otros lugares por la zona por el hecho de venir todos los años, pero en 32 veranos no he faltado todavía ninguno.
Tomamos. Kibior se llama la canción que abre el disco de Pablo Grijot, que no tiene título el disco, es tu nombre.
Tiempo cambia el rol, pura casa la distancia, brilla e invita a tomarte, al fin se fueron todos, al fin el agua cambia el rol, una pava guita muda. Esta noche va a morir el sueño que incubaba su almohada. Esta noche va a nacer el sueño que esperaba. París queda tan lejos, mejor busquemos otro lugar, este lecho es tan acogedor, es tan tibio estar con vos. Esta noche cambia el día, sale el sol en tu barriga. Tranquila tu cintura, frágil tu figura.
Es la canción número uno de este disco que tiene 7 canciones, es como un EP.
Sí.
¿Por qué grabaste solo 7?
Creo que me dio el vuelo para hacer 7. También fue un proyecto que hice en el living de casa y con una computadora y programas que estaba aprendiendo a usar. Y fue un poco mi trabajo doctoral, entre comillas. Hacer 7 canciones hasta lo que me dio. En este momento estoy grabando otras 7 canciones, que sería como una especie de volumen 2 de este proyecto.
Este proyecto, cuando te refieres a este proyecto, es vos haciendo canciones tocando la guitarra.
Sí, exacto. Sí. Tocando la guitarra y haciendo arreglos para la orquesta, para la banda. Un poco más extendido, ¿no?
El tercer... ¿En qué orden van a tocar? ¿Pablo toca primero mañana? ¿23 horas?
24.
¿23, 24? ¿Toca siempre acústico? ¿Todo acústico?
Sí, 100%. Sí.
Esa es una decisión tuya, artística, que la respetas siempre en todos lados, se te la impones.
No, siempre no. Pero, por ejemplo, hace un par de semanas estuve en un bar y toqué con la guitarra sola y toqué con la guitarra enchufada y el micrófono. Pero se tiene que ver más con una decisión artística y una búsqueda de un sonido que ni siquiera es una búsqueda. Yo como te contaba que
formaste,
que pasé muchos años haciendo música clásica y es el sonido al que estoy acostumbrado y el que conozco, el que más o menos tengo un poco de dominio. Y además me parecía que era una buena idea un poco hacer un vuelco como ese conocimiento acústico en un repertorio de otro tipo de música. Me parece que podría dar resultado, que eso. Y en realidad no que dar resultado y haciéndola se la pasa bastante mejor que tocando para mí, por lo menos con equipos, y tiene la ventaja que no hay que lidiar con su sonido.
De una manera, ese es el camino que está haciendo Nicolás, es facilitar las cosas, ¿no? Reducir todo obstáculo posible, tratar de estar lo más cerca de la canción con los menores elementos y... Menos es más. Menos es más. La Foca, pasemos a La Foca y escuchemos un poco de La Foca. Yo le había pedido a Ángel que dejara la canción 4. Pronto, presentala. ¿Sabes cuál es la canción número 4?
Ah, oh, qué memoria, conozco, ¿no? O si no, eléctrico.
Conoce. Perdón.
Oh,
Eso es La Foca, y es un material que sale de 13 juguetes, que es el único disco, ¿usted?
Sí.
¿En esa tapa de La Foca?
Sí, no, es el único disco. Tenemos demos y estamos grabando por segunda vez nuestro nuevo disco, debido a una fatalidad tecnológica que le
grabando por segunda vez no significa el segundo disco, grabando por segunda vez es el segundo disco, grabando por tercera vez, digamos.
Porque sí, somos una banda con una, ante todo con una mala suerte.
¿Perdieron todas las grabaciones?
Y bueno, un error.
Contalo, contalo.
Y no, yo en realidad es que no solo detalles técnicos, sé que el disco se quemó con digamos, ya casi terminado, y también se quemaron los respaldos en el mismo acto. Y bueno, y
cuando decís que quemó, ¿te referís a fuego?
Bueno, no sé si hubo chispa, pero
y metafóricamente
sí, sí fue, marchó la computadora con todo, y bueno, quedaron además las tomas originales de algunos temas, y bueno, y a empezar de nuevo.
Perdona, parece uno de esos programas, perdonen ustedes también, sí, argentinos. Acá se consume mucha tele argentina, se consume porque la gente, por mucha gente le gusta, y también porque lamentablemente se nos impone mucha tele de afuera, y no lo mejor, tampoco es el caso de ustedes, no lo mejor de Argentina es lo que llega, ¿no? Pero viste esos programas tipo el de Real, ¿cómo se llama? Intrus, ese tipo de programas de chisme, que hay como 4 o 5, están todos en la tele abierta nuestra. Y la pregunta que te voy a hacer es casi parece de intrusos, ¿no? ¿Quién quemó eso? O sea, ¿de quién era? ¿Era alguno de, o sea, ¿siguen juntos ustedes a pesar de eso?
Siguen juntos.
Junto
al juego. No, sí, digamos, nuestro ingeniero de sonido es nuestro guitarrista, Gustavo.
Está, digamos, y no fue un acto de un vandalismo.
No, fue una fatalidad, como muchas veces han ocurrido, como que se han explorado un baterista el día antes de presentar 13 juguetes o una serie que estaríamos a las 3 de la mañana hablando, de la verdad no han pasado en el correr de nuestra vida como banda muchos hechos
extraños,
fatales, extraños, y este fue uno de ellos, fue una fatalidad tecnológica que llevó a que una cosa que de una manera fue de otra. Y
¿cuántos meses de trabajo se perdieron?
Y bueno, un año. Pero lo que pasa es que este disco lo vamos a hacer, nosotros, y para eso estuvimos aprendiendo a grabar y a mezclar y a masterizar. Y bueno, y ese proceso fue, hicimos un tema y
no aprendieron a guardar.
Y bueno,
a respaldar.
Para el que viene, sí. Ya. No, estaba respaldado, pero, bueno, eso no entiendo mucho. Sé que respaldo también fue. lo único que salió fue dos temas que le hemos dado a Pablo y a Juan para que grabaran unos teclados y unos violines y hicieron sus arreglos. Que la idea es que se junte con dos temas y se haga un EP, para no esperar tanto tiempo. De acá antes de fin de año
sacar algo
y seguir trabajando. Igual lo que decimos es que iba a ser un proceso de aprendizaje que nos vino bien, no vino bien que se quemara, pero el seguramente muchos errores que cometimos no los vamos a cometer ahora y bueno,
y está.
Y aparte tenemos para hablar cuando nos preguntan por qué hace tanto tiempo que no tienen un disco.
Está bien, hay que soportar también emocionalmente eso, no
terrible.
¿Eh?
Fue tremendo.
Y que la banda
sea
de buen humor y que haya ganas de hacer todo de nuevo, ¿no? Casi como que es inevitable pensar que en las nuevas grabaciones van a tener arreglos distintos, algo se van a cambiar, ¿no?
Y sí, capaz que va a ser como más directo. Más que la moda que puso Coco en Uruguay.
Coco es Nicolás Clavel. ¿Por qué te dicen Coco? ¿Desde chico te dicen Coco?
Coco, no, a los 18.
Ah, de grande.
Sí, fue, es consecuencia de un viaje en el cual Nico usaba un gorro Coya. Nico Coya. Se pierde mucho interés la historia cuando la cuento. Así que
bueno,
no la cuento.
Bueno, después de la dramática historia de La Foca, tratemos de pensar en que mañana va a salir todo bien. Que la gente va a hacer silencio. Preguntan algunos oyentes. Por ejemplo, Cristina dice, ¿son todos uruguayos? No. Solo La Foca está integrada por uruguayos. Pablo Grinjot en su proyecto, supongo que tiene también a muchos argentinos, y Nicolás Coco Cosa Kramer viene con un robot que es Made in Argentina.
Sí, es Made in Argentina, pero agradece que lo hagan sentir uruguayo.
Bien. Eso le respondo a Cristina. Alberto dice, ¿dónde están las entradas y dónde están los discos? En el mismo lado, aunque los discos tienen dos posibles bases para que ustedes los vayan a buscar. Uno es en Living, donde van a tocar toda esta gente mañana a partir de las 23 horas. Decía el silencio porque Pablo toca primero, toca acústico, o sea que todos los charlatanes lo que quieran hacer ruiditos, tengan en cuenta que ahí se van a tener que callar para que se escuche todo bien. Ahí en Living, en Polié y Hugo Prato y Polié, pueden encontrar los discos de los tres artistas. Pero además, en Montevideo Bonilla, que es un local en la Galería del Virrey, el local 18 en la Galería del Virrey, que queda en 18 de julio entre Cuarén y Yabarón, también encontrarán estos discos y otros. Bueno, Juan dice, ¿están todos conectados entre sí? ¿Unos tocan con otros o yo no entendí bien? Es verdad, ¿no? De alguna manera, Pablo ha tocado con Jaime, La Foca ha tenido como invitados o ha pedido la colaboración de Pablo y de Juan Stewart de Jaime Sin Tierra. Nicolás, no sé, supongo que habrás también intercambiado con ellos, sí, cosas.
De hecho,
La Foca grabó en...
Sí, nosotros grabamos con Juan, Lucas.
Grabamos con Juan y con Lucas.
Y con Pablo. Y tocamos con ella también.
O sea que hay como una especie...
de todas las influencias espirituales que nos rodean, porque somos todavía todos bastante amigos.
Esto nació antes de que nacieran los proyectos de cada uno de ustedes,
¿está?
Sí.
Una amistad, digamos, a través de las fronteras, también superando las fronteras. De ahí que, ahora estoy atando caos, de ahí que en el planetario, en las siete sesiones, estuvieron también ustedes.
El planetario, en realidad, el punto era, fue un encuentro de gente amiga también, y sobre esa base se hizo, en realidad. Pero los músicos que estábamos, ante todo, éramos amigos directamente o amigos de amigos.
Vamos a ver qué tan amigos son, porque vamos a terminar nuestra charla y vamos a poner una canción.
Del robot ya se escucharon muchas.
Es una buena posición, ¿no?
Yo propongo el primer track de La Foca.
Yo también.
Bueno, yo también.
Pablo, gracias por la visita, suerte. Vas a estar viniendo hoy seguido, así que por los veranos, por lo pronto.
Eso es.
¿Cuando venís en los veranos tocas o venís a descansar? No.
No, en realidad, salvo los planetarios y ahora, esta vez son las primeras veces que vine a tocar. O sea, los planetarios vienen a tocar música experimental y todo, a tocar canciones. Así que en realidad espero que a partir de ahora, que sea una costumbre, que yo venga a tocar.
Incluso en vacaciones.
Sí.
No te molestaría.
No, pues.
No, porque a veces, digo, ¿cuándo están con músicos?
La verdad que tocar es lo más alucinante que nos pasa. Para mí esto de venir acá este fin de semana acá a tocar es el programa del año, no se me ocurre un programa mejor que venir a Montevideo a tocar.
¿Nicolás?
¿Qué puedo decir?
Es una buena cosa ir a ver a gente que dice que mañana va a estar casi que en el estado ideal, ¿no? O sea, es tentador lo que dice Pablo.
Uno aspira siempre, ¿no?, al estado ideal. Por lo pronto somos muy amigos, nos queremos mucho y hacemos música. Entonces, el resultado de eso, nosotros lo juzgamos como bueno e interesante.
Pero en el barco decíamos que en el peor de los casos es bien.
Sí,
que salga todo muy bien.
De bien para arriba.
Está bien. Fede, ¿por qué ahora le hiciste la canción 1 de La Foca?
Es un tema que no lo estamos tocando ahora y seguramente para muchos, entre los que me incluyo, es la canción más linda del disco. Y Saúl, supongo que por eso, ¿no? Siempre, por lo menos, es lo que he escuchado decirles. Y comparto en realidad también.
Federico, Nicolás, Pablo, muchas gracias. Que tengan mucha suerte mañana y que sea un encuentro que se pueda repetir, ¿no? Porque si sale todo bien, por ahí, solo con saber que el mejor plan que tiene Pablo este año se le puede reproducir una segunda vez, nos pone contentos.
Te pediré mucho, pero te diré.
Bueno, arriba. Nos vemos mañana. Que pase bien.